Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde aquí en COPE Más Pamplona. Vamos a conocer la historia de la persona que ha ganado el premio al mejor expediente académico de la UNED en Pamplona al obtener una nota de 8,4 en el grado de Estudios Ingleses, Lengua, Literatura y Cultura. Ella es Dorleta García Melero. Muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Pues cuéntanos un poco cómo ha sido ganar este premio y por qué te lo han otorgado.
Bueno, pues la verdad es que ha sido mucha sorpresa, porque bueno, o sea, soy consciente de que tengo una buena media, pero la verdad es que bueno, pues no sé, nunca crees que vas a tener la media más alta de toda la UNED de Pamplona, ¿no? Con todo lo grande que es. Uh-huh. Pero bueno, muy contenta también de haber terminado, ha sido muy satisfactorio. El último año lo dediqué a hacer únicamente el trabajo de fin de grado, que fue pues muy satisfactorio, y bueno, pues ahora haber recibido el premio, la verdad es que es un final redondo.
Pues del final pasemos al principio. ¿Por qué empezaste o te interesaste por el grado de Estudios Ingleses?
Pues yo me gradué en Derecho en la UPV, y bueno, pues cuando terminé estaba complicado encontrar trabajo, entonces pues empecé a trabajar en una academia de inglés, que era pues lo único que encontré un poco así estable, y bueno, pues un poco por buscar una alternativa, ¿no? De futuro. Y dije, bueno, pues voy a estudiar esto, que algo que me dé un plan B para mi vida. Y pues bueno, hasta ahora, desde entonces mi situación personal y profesional ha cambiado mucho. Entonces, pues por suerte ya no he necesitado que sea un plan B, pero a su vez, pues eso me ha permitido disfrutar plenamente del estudio.
¿Y cuánto tiempo has empleado para terminar la carrera? Porque es verdad que el alumnado de la UNED suele tener unas características especiales en comparación con el de otras universidades. ¿Tú cuánto tiempo has tenido? ¿Cómo te has ido tomando cada uno de los años?
Pues empecé en 2014 y he terminado en septiembre de 2025. Hice 2 años de parón, pues bueno, un par de cambios de trabajo bastante seguidos, y lo retomé cuando empecé a trabajar en mi actual centro, en Bicomtec. Y bueno, pues al principio, pues como tú dices, ¿no? Al final hay una tipología de alumnos bastante particular. Al principio me lo tomé como con más prisa, me matriculaba más asignaturas y le dedicaba más tiempo, y pues desde hace 6 años que lo retomé ya decidí tomármelo con más calma y ya disfrutar del camino.
Uh-huh. Has destacado en una información que nos ha pasado la propia UNED que agradeces mucho el apoyo que la propia universidad presta. ¿En qué sentido existe esa cercanía con los alumnos y alumnas?
Bueno, pues esto que comentaba viene a raíz de, bueno, tuve un accidente durante la pandemia, me rompí la muñeca. Entonces, bueno, pues a pesar de no tener ninguna discapacidad reconocida, pues me han quedado secuelas que no me permiten realizar exámenes de desarrollo a mano. O sea, puedo escribir cositas limitadas, pero no hacer desarrollos. Y bueno, pues claro, como estudiante de literatura al final es algo importante poder escribir textos largos, y bueno, pues esto era algo que me preocupaba, ¿no? Pues el no tener una discapacidad y a ver cómo podemos hacer. Y la verdad es que, pues fue un proceso sencillo y muy satisfactorio, porque pues eso, hice la solicitud y nada, me pidieron simplemente informes que confirmaran que yo no podía escribir, y no me pidieron apenas nada más, y la verdad es que fue fácil. Todo el rato he contado con apoyo, siempre pues te llaman para confirmar que lo que tú has solicitado en la matrícula está bien, para por si hay algún cambio. Uh-huh. Y luego en la propia, o sea, eso ya es a nivel UNED, pero luego ya en Pamplona siempre, bueno, pues ha habido gente de administración siempre pendiente, he tenido una relación muy cercana con ellos y siempre hablaba, pues eso, les decía qué día iba yo a los exámenes, pues para que fuera más fácil la logística. Pero la verdad es que ha sido muy satisfactorio, siempre he tenido mis adaptaciones listas, sin ningún tipo de problema, y siempre ha sido pues fácil y agradable y con la gente dispuesta a ayudar.
Uh-huh. Y en estos años ¿Has podido comprobar que el grado de estudios ingleses era lo que esperabas cuando te matriculaste por primera vez? ¿O incluso la experiencia ha sido mejor y te ha sorprendido la propia carrera este grado?
Pues como fue un poquito forzada la situación, no sé decirte qué esperaba, sinceramente. Sí, diría que ha sido mejor porque, bueno, pues filología inglesa era una de mis opciones cuando elegí la carrera y al final me decanté por derecho, pero sí, pues al final es algo que, sí, probablemente no creo que hace 10 años me planteara que fuera a disfrutar tanto del proceso de estudio, sí.
Dice el grado de estudios ingleses que es de lengua, de literatura y de cultura. ¿Qué te ha gustado más de las tres ramas, si es que alguna de las tres te ha gustado y por qué?
Sí, yo, bueno, acabo siendo capaz de disfrutar de todo, pero bueno, la literatura es algo que definitivamente me enamora y es, bueno, por suerte también el trabajo de fin de grado, pues he podido elegir hacerlo sobre literatura, por lo tanto, bueno, pues al final es lo que más me gusta definitivamente.
Pues explícanos un poquito cómo ha sido ese trabajo de fin de grado, en qué te has centrado, cuánto tiempo te ha llevado, qué querías conseguir con el mismo.
Sí, pues bueno, al final la UNED tal y como está estructurada hay que elegir unas ramas y bueno, dependiendo de la demanda, de la nota media, de cuántos créditos faltan por terminar, se hace una asignación y yo por suerte pues pude acceder a la primera línea que yo quise, que era la de la literatura norteamericana de después de 1900. Y bueno, pues también un saludo a mi tutora, que fue maravillosa, Cristina Garrigós, y fue un apoyo fundamental. Respecto al tiempo, la verdad es que lo pude hacer con calma. El último año lo dediqué plenamente a hacer el trabajo de fin de grado y la temática fue buscar trazas de diversidad sexual en un libro que se había escrito en 1920, que se llama Passing, en castellano claroscuro, escrito por la autora Nella Larsen.
Bueno, por cierto, con los años que has estado en la UNED, tocaron aquellos complejos años del COVID. ¿Cómo fue estudiar una carrera? Bueno, igual fue menos diferente en la UNED, precisamente por ser una educación a distancia. Así como los presenciales, el resto de universidades dejaron de ir a clase, vosotros esa parte ya la tenéis más o menos encarrilada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Igual la adaptación fue menor en vuestro caso. Cuéntame cómo os adaptasteis.
Pues tuvo sus partes muy muy sencillas en cuanto a que la metodología ya estaba totalmente diseñada para estar, pues eso, para el estudio a distancia. Luego pues hubo tutorías que en lugar de presencialmente se pasaron a plataformas online, pues como Teams o lo que sea. Y después, por suerte, además se han mantenido y hemos podido seguir haciéndolo en remoto. Y bueno, lo que sí fue un poco, sí fue una incógnita al momento fue el cómo iban a ser los exámenes, porque claro, la UNED no es una universidad online, es una universidad a distancia, lo cual implica que todos los exámenes siempre han sido presenciales. Y bueno, pues lo hacíamos por ordenador, pusieron una plataforma en tiempo récord y bueno, pues fue una época incierta. A mí particularmente, pues bueno, pues por suerte no tuve a nadie cercano que estuviera enfermo en las situaciones delicadas que tuvo la gente. Entonces, bueno, pues para mí estaba bien porque fue una vía de escape el poder estudiar y bueno, pues olvidarme un poquito de todo lo que estaba pasando.
Los compañeros y compañeras de carrera, ¿qué te han dicho cuando se han enterado que tenías este premio?
Bueno, nada, pues me ha escrito mucha gente y nada, que me han felicitado y bueno, todavía estoy un poco tratando de digerirlo y también, bueno, pues un poco muerta de vergüenza también de ver mi cara en todas partes, pero está bien, o sea, todo el mundo se ha alegrado mucho por mí.
Bueno, ahora ya como una experta que eres en cómo es la UNED, ¿cómo la describirías para una persona o un oyente que ahora puede que se esté planteando estudiar una carrera y tenga todos esos fantasmas que seguramente muchos de los alumnos y alumnas que pasan por la UNED tienen. Ya soy muy mayor, o por qué debería estudiar ahora, o bueno, ahora es el momento, igual, no sé, se me ocurre, estoy en paro y es el momento, pero la UNED es mi salida, no es mi salida. ¿Cómo recomendarías a todas esas personas que se están planteando algo y que no saben si la UNED puede ser la vía adecuada o no?
Pues al final que la UNED sea una universidad con tantos años de recorrido me parece que la hace previsible en ese aspecto. O sea, es decir, cualquiera que lleve un par de años en la UNED sabe perfectamente qué semana van a caer los exámenes, a qué 2 semanas tenemos para exámenes. Sabes que si una semana tienes un examen por la tarde, la siguiente la vas a tener por la mañana. Y luego organizarse también una vez que aprendes a leer bien las guías de estudio, a entenderlas, etcétera. Bueno, es verdad que a priori es fácil el hacerte un poco el cronograma de cómo tienes que trabajar. Luego, hombre, estudiar solo eso es algo ya que hay que afrontar en soledad. Y es verdad que, bueno, pues por ejemplo, a pesar de haber terminado también, mi primer año fue muy, muy, muy duro. Es difícil, o sea, se me hizo muy difícil, pero bueno, me parece que también yo no conté con tanto apoyo, y me parece que a día de hoy pues también los medios digitales que tenemos hacen que también el alumnado sea más cercano y haya más posibilidades de contacto entre nosotros. Entonces, bueno, luego, o sea, los compañeros han sido también una ayuda indispensable a la hora de explicar conceptos que no entiendes o de, bueno, o sea, de compartir experiencias en general y experiencias y conocimientos. Ha sido una ayuda fundamental. Entonces, yo la verdad es que animo a todo el mundo, porque para mí ha sido una experiencia que en diferentes etapas de mi vida, pues cuando era profesora en una academia o cuando ahora que tengo un trabajo de oficina en el que, por cierto, tengo que viajar bastante. Entonces, bueno, pues a pesar de todo, he podido compaginarlo y yo creo que eso es debido a eso, a la estructura. Tienes las fechas ya desde el inicio del trimestre, entonces, bueno, yo animo a todo el mundo porque creo que se puede hacer. Respecto a la edad, desde luego, ningún límite, porque he tenido compañeros y compañeras que han sacado unas notas excelentes, siendo mucho más mayores que yo.
Pues Orleta García Melero, premio al mejor expediente académico de la UNED en Pamplona. Muchísimas gracias por habernos atendido y lo dicho, enhorabuena.
Muchísimas gracias, un saludo.
Nosotros seguimos en Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy es 11 de abril, es un día importante para los enfermos y enfermas de Parkinson. Es su día, digámoslo así, se celebra el Día Mundial. Y por eso hoy hemos querido dedicarle una especial atención. Pero en este día 11, en el que están pasando muchas cosas, la verdad que el deporte nos ha atropellado con una noticia pues casi de última hora. Alberto Sanz, ¿qué ha ocurrido con esos 3 puntos que reclamábamos en Barcelona?
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Pues estábamos pendientes de esa resolución del recurso del conjunto rojillo, de esa petición de que le diesen el partido por ganado por esa alineación indebida de Íñigo Martínez. Han dicho que no le dan los puntos y ahora Osasuna, pues evidentemente está analizando y ahora mismo piensa en poder recurrir porque entienden que tienen la razón y que finalmente se la van a poder dar. Así que de momento han recibido un no, pero Osasuna sigue trabajando para que eso se acabe convirtiendo en un sí. Así que a partir de las 3:25 ampliamos información, pero de momento han desestimado el recurso del Club Atlético Osasuna.
Bueno, pues esa es la noticia. Gracias, Alberto. Noticia de última hora. Desestimado el recurso que presentó Osasuna para llevarse los 3 puntos del partido contra el Barcelona por alineación indebida de Íñigo Martínez. Pero como bien avanza Alberto Sanz en COPE Navarra, el club se está planteando el recurso de esa decisión. Pues seguimos contando noticias en este Día Mundial del Parkinson, en este 11 de abril.
Esta primavera abre tu mente y renueva tu espacio con los Fresh Days de Mima Gallery. Descuentos de hasta un 40% en sofás, cama y descanso. Y dale un aire fresh a tu hogar. Solo este mes. Renueva, ahorra y descansa en Mima Gallery. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec.
Máximo ahorro en tu supermercado Unide. Aprovecha nuestras ofertas y disfruta de precios tan bajos como...
Hasta el 23 de abril, papel higiénico Scottex original 32 rollos por solo 6,99 euros.
Cerca, tan tuyo.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos o no me va el estilo o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Solera Active, nuevo centro de entrenamiento cognitivo dirigido a la prevención e intervención temprana de los fallos de memoria, valoraciones neurológicas, circuitos de entrenamiento y rehabilitación personalizada a tus gustos. Infórmate en el 848 46 32 33 o en soleraasistencial.es.
Con motivo del Día Mundial del Parkinson y bajo el lema No des nada por sentado, hoy se quiere acabar con falsos mitos de esta enfermedad, con una nueva edición de las Jornadas de Parkinson de Navarra que ha organizado la Asociación Navarra de Parkinson, precisamente, ANAPAR. Uno de los puntos importantes en cuanto al tratamiento de esta enfermedad es, sin duda ninguna, la investigación. Y hoy hemos hablado con la doctora Maricruz Rodríguez Oroz, que es directora de Neurología dentro de la Clínica Universidad de Navarra. Nos ha explicado específicamente qué dos líneas de investigación están llevando a cabo.
La línea del tratamiento sintomático, es decir, mejorar los síntomas que el paciente tiene, y otra es la línea de los tratamientos que pretenden buscar alguna mejoría en la evolución de la enfermedad.
Y además nos ha hablado de un término que es la bomba de dopamina.
Este año una novedad que es la posibilidad de realizar una infusión subcutánea de levodopa. La levodopa es el fármaco que habitualmente nuestros pacientes toman, es el que se transforma en dopamina en el cerebro, lo toman por vía oral, pero a partir de un momento su acción no es continua durante todo el día, funciona solo digamos los ratos después de tomar la medicación, pero luego se le pasa el efecto.
En el Día Mundial del Parkinson no des nada por sentado, y es que esta no es una enfermedad solo de personas mayores, ni son solo temblores. Esto nos lo recuerdan desde ANAPAR, la Asociación Navarra de Parkinson, porque una de cada 5 personas diagnosticadas tiene menos de 50 años y en torno a un tercio de estos afectados ni siquiera presenta temblores. Incluso algunos de los posibles síntomas que acompañan a la al Parkinson pueden ser insomnio, rigidez, depresión, bloqueos, entre otros. Bueno, lo que hace ANAPAR es dar servicio integral a todos aquellos que están afectados por esta enfermedad. Hemos hablado con Arantxa Gorraiz, ella es trabajadora social precisamente de esta asociación, y nos ha dicho cómo se trata cada uno de los casos que llegan a ANAPAR.
Trabajamos mucho en la asociación con un lema que también tenemos propio, es que si tienes Parkinson no lo vivas en soledad. Entonces, cuando vienen a la asociación tratamos, sobre todo le damos mucha importancia a la acogida, ¿no? A que la persona cuando llega se sienta, charlamos, hablamos un poco sobre la enfermedad en términos generales, porque cada persona tiene sus propios síntomas, no hay un Parkinson igual.
Y también hemos tenido la suerte de hablar con Juana Narmendáriz. Ella es una de las personas en Navarra afectada por Parkinson. Hay unas 2.000 diagnosticadas en toda la comunidad foral. Y él ha dicho estar encantado con los servicios de ANAPAR, que va encantado de la vida semanalmente.
La verdad que el poder compartir con las demás personas cómo te sientes, que te comprendan porque ellos lo están pasando más o menos parecido, pues es una gozada. Aparte de otros servicios que da la asociación, que yo de momento no estoy utilizando, pero que la verdad que vienen súper bien a todo el mundo que los utiliza.
Soy Fermín Las Peñas, te estoy contando noticias en COPE Navarra, noticias que, por ejemplo, tienen que ver con una inauguración de una nueva infraestructura, o mejor dicho, de la infraestructura ya existente, la A21, pero que ha inaugurado un nuevo tramo. Se trata en concreto de los 6,6 kilómetros del tramo de la autovía que une Pamplona y Jaca, la que conocemos como la autovía del Pirineo, que es la A21, entre los enlaces de Sigüés y Tiermas. Esto ya es en la provincia de Zaragoza, en Aragón. Han entrado en servicio este viernes tras una inversión de 70 millones y medio de euros, 68 de la obra principalmente, lo que va a permitir ahorrar en el viaje entre 6 y 10 minutos de recorrido conforme a lo que hacíamos. Y esta es la vía en la que muchos navarros utilizan, por ejemplo, para ir en invierno a esquiar o para ir hasta Jaca. Hasta allí se ha desplazado el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra portavoz, Pilar Alegría. Y además, os contamos, de cara a la Semana Santa, que va a haber cambio de tiempo. Pese al buen tiempo que hemos tenido estos días, la situación cambia hoy en toda la península. No me estoy refiriendo solo a Navarra, porque sabemos que muchos cogerán estos días el coche o cualquier otro medio de transporte. Y es que van a llegar chubascos generalizados, coincidiendo con la que es la operación salida de tráfico por Semana Santa, que va a estar marcada por lluvias, menos probables, eso sí, en el Mediterráneo, y desde el martes, además, se sumará una masa de aire frío. Y os recordamos la noticia de última hora que os dábamos al comenzar este boletín informativo, y es que se ha rechazado el recurso de Osasuna por alineación indebida de Íñigo Martínez en el partido contra el Barcelona. Osasuna parece que está en disposición de recurrir y de seguir solicitando esos 3 puntos como propios. Seguimos en Mediodía en COPE, aquí en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como solemos hacer en este programa todas las mañanas, contactamos con la Guardia Civil. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Fermín.
Ayer nos informabais de la localización de una persona desaparecida de 78 años con principios de Alzheimer en una localidad de Tierra Estella. Cuéntame un poquito más, ¿qué ocurrió?
Así es, Fermín. Pues como dice, localizamos a un varón, ¿no? 78 años, desaparecido en la localidad de Merindad de Estella. Se recibió el aviso por desaparición de una persona con principios de Alzheimer que no había regresado en principio a su domicilio a la hora de comer. Bueno, movilizamos equipo activando dispositivos de búsqueda y apoyo del equipo Pegaso, Seprona, Servicios Sinológicos y Patrullas del Camino de Santiago, centrándonos en los caminos y carreteras por los que solía transitar esta persona. Por suerte, al poco de iniciar el dispositivo, sobre las 16:40 horas, la patrulla que cubre la zona de Camino de Santiago la localizó en un camino de tierra. Se encontraba exhausto al haber estado caminando desde la mañana y se le proporcionó bebida y, en principio, no necesitó ser evacuado al centro médico. Se le trasladó hasta el domicilio familiar, desmontando así seguidamente el dispositivo de búsqueda.
Tráfico ya tiene preparada la operación especial de Semana Santa. Es verdad que en el conjunto del país la operación salida empieza hoy porque las vacaciones escolares empiezan ya el lunes. En Navarra, como las vacaciones escolares empiezan el jueves, esa operación salida es un poco diferente. Pero bueno, ¿la Guardia Civil ya está preparada para la atención en todas nuestras carreteras?
Así es, Fermín. Se tiene previsto hoy mismo, a partir de las 15 horas, se desarrollará hasta medianoche del domingo 13, están previstos casi 4 millones de desplazamientos. Informar también, la semana pasada, Semana Santa, se registraron 24 siniestros mortales, en lo que fallecieron 27 personas, y es lo que había que intentar reducir estos datos, Fermín.
Pues un saludo y muy buenas tardes, Javier, y que vaya bien esta operación salida.
Igualmente, Fermín, buenas tardes.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Puede ser el partido de la tranquilidad o no? ¿Puede ser el partido de quitar la presión y los nervios o no? Vive en Cope Más Pamplona, en la web cope.es/pamplona y las aplicaciones móviles El Osasuna Girona. Este domingo día 13, desde la 1:30 de la tarde, tiempo de juego navarro a ritmo de rock and roll. Osasuna, Girona, en Cope Más Pamplona. Es viernes y por tanto es hora de hablar con Raimon Pelac, pediatra que siempre nos atiende en este día para hablar de lo que denominamos escuela de familia. Buenas tardes, Raimon.
Buenas tardes, Fermín.
Hoy queríamos tratar lo que se denomina el síndrome del niño dorado, aunque estábamos hablando previamente que síndrome como tal no es, pero bueno, ¿qué podríamos definir como síndrome de niño dorado y por qué no se considera como tal un síndrome?
Bueno, no es que no se considere, supongo que, perdón, que con el tiempo podrá considerarse. Concretamente, los estados o trastornos en salud mental van, por desgracia, ampliándose. El niño es un organismo en desarrollo, neurodesarrollo, donde van apareciendo muchas veces una serie de cosas y a muchas somos especialistas, hablo de la sociedad en general, en buscar nombres o epítetos.
Sí, etiquetar, que decimos, ¿no? Muchas veces.
Exactamente. Entonces, el niño dorado, pues como su nombre indica, sería el niño sobreprotegido, el niño favorito de sus padres, el niño... Cuando digo favorito de sus padres, en este caso sería en comparación si hay hermanos. También puede serlo un niño que sea hijo solo, ¿vale? Niño o niña, ¿eh? Ya me entendéis, a veces para no hacerlo más largo. Pero esa sobreprotección que a veces se da que no va a ninguna parte. Empecemos por decir que la sobreprotección es perjudicial. Por algo muy simple, si decimos que el niño es el futuro adulto, pues la vida no es sobreprotección, ¿eh? No hace falta poner muchos ejemplos. Están sobreprotegidos los jóvenes, todo lo contrario. Dificultad para la vivienda. O sea, tienen que luchar ante muchas dificultades. Pues dicho esto, ya vemos que el niño dorado es contraproducente para su desarrollo.
Estamos hablando de que indistintamente hay niños dorados y niñas doradas. Quiero decir, ¿o se puede dar más con los chicos que con las chicas? ¿O da igual en este caso?
No, yo creo que da igual, porque depende más... no tanto del niño o niña, sino de sus padres, ajá, en que van a, si hay con respecto a otros hermanos, a ese favoritismo, o si van justo hacia las comparaciones que no son buenas. Los niños son comparativos, ¿eh? Pero lo que no deben ser son los padres. El niño es muy fácil que te diga uno, vale, pues a mi hermana no le has dicho que no lo puede hacer. Y la labor del padre o madre es decir, bueno, cariño, pues no todo es mala en ese sentido. Bueno, ya me entendéis. La cuestión es no hacer comparaciones. Este o esta es mejor que tú o que aquel o que aquella. Eso no. No va a ninguna parte, ¿eh? Y sobre todo que no va a ninguna parte es que si lo que decía, que si decimos que el niño es el futuro adulto, incluso se llega, es un término que me gusta, es el ascensor social. La vida va subiendo y el niño estamos previniendo enfermedades y previniendo actitudes para que llegue a ser un adulto. Estamos haciendo adultos incapaces de aceptar las críticas constructivas. Y fíjate que digo adultos. En el niño es más fácil que por su propio neurodesarrollo todavía no desarrollado, valga la redundancia, que no acepte la crítica constructiva. Pero el adulto, y si no la acepta, pues tampoco afrontan del todo los retos del trabajo. Pues fijaros de qué estamos hablando de cara a una sociedad. Cuando además aquí en este programa me habéis oído hablar de que hemos de enseñar a los niños a que se frustren y a que se sepan frustrarse. No tienen por qué frustrarse a la fuerza, pero cuando ocurre que sepan que puede ser normal, como aburrirse, es que me aburro, pues te felicito, cariño, porque hay que saber aburrirse también, no todo es de color de rosa. Por lo tanto, cuando tú me preguntabas esto, Fermín, que es una buena pregunta, pues es que está más ligado a las expectativas y a los sueños no realizados de los padres que a de los propios niños, ¿eh? No queremos hacerlos, no debemos hacerlos a nuestra imagen y semejanza.
O sea, estamos hablando de una proyección que realizan los padres sobre un niño.
Exactamente.
¿Es eso?
Exactamente, una expectativa no desarrollada, o ojo, aún habiéndola desarrollado, pues yo quiero que sea el mejor, fíjate, yo iba por ahí y luego me pasó, pero quiero hacer de mi niño el mejor, pero si luego tu niño no va a estar siempre a tu lado. Y se va a encontrar, igual a veces les hemos de enseñar mejor a cómo aguantar los reveses. Y vuelvo a decir lo mismo, no está la sociedad fácil ahora para los ya la juventud, pero que han sido niños, Les ponemos trabas para que encuentren viviendas. Si tienen un buen trabajo, luego no puede pagar la vivienda, pero también hay trabas para los trabajos. O sea que la vida misma te enseña que el niño dorado es el gran error, uno de los grandes errores en la educación. Porque encima le podemos dar la vuelta a la tortilla, Fermín. ¿Y si estamos creando falsas expectativas en este niño que luego, o niña, que luego querrá ser tan perfeccionista, y que va a entrar o querrá, sobre todo, complacer a los demás? Le han enseñado, soy tan bueno que tengo, y va a entrar en los famosos episodios o trastornos de ansiedad o de dificultad de desarrollo. O sea, que tenemos los dos lados.
Y este favoritismo, bien. Raymond, ¿cómo afecta, por ejemplo, a las relaciones entre hermanos? Porque comentabas al principio, sobre todo se da si hay hermanos. Si hay hermanos y uno es el favorito, es el niño dorado, como estamos definiendo, el otro hermano o los otros hermanos, ¿qué relación mantienen con ese favorito? ¿Qué conflictos se pueden generar en esa relación?
Pues todos los que te puedas imaginar, porque si ya de por sí los hermanos, que muchos se quieren, también son rivales en situaciones, digamos, menos importantes, pero lo son a lo largo del día, esas comparaciones, a mi hermano le has dicho, a mi hermano no le has dejado, a este le has comprado, yo no lo tengo, aquel tal, los niños son comparativos. Incluso pueden ser a veces crueles, entre comillas, en sus afirmaciones. Claro, es que le quieres más, ¿eh? Esto lo hemos oído, pues no. Y la labor de los padres es totalmente todo lo contrario. Por lo tanto, fíjate lo que estás generando, Fermín. Una rivalidad que, dejando las cosas como normales en un propio desarrollo, repito siempre la palabra neurodesarrollo, porque el niño se va desarrollando y va conformando poco a poco su personalidad. No está hecha de golpe. Y nosotros lo que tenemos que saber es conocerlos y conociéndonos nosotros, ayudarles en su desarrollo. Por eso digo que no es hacerlos a nuestra imagen y semejanza, error, porque cada chaval tiene su personalidad, con la parte genética, por supuesto. ¿En cuántas cosas se parecen a ti? Pues en las que tú sepas que a ti te ha ido bien, poténcialas, y en las que sepas que no te ha ido bien y le ves que él puede ir por ahí, ayúdale a superarla, pero nunca la sobreprotección. Esto es como cuando confundimos sobreprotección con disciplina. Las normas y límites ayudan. Cariño, no hagas esto. ¿Cómo enseñas a cruzar un niño en la calle? Lo primero que le dices es no, quieto, espera, dame la mano. O sea, todo es porque sí. Si todo es sí y lo dejas, como yo, pues te lo atropella el primer coche. Pues esto es lo mismo. El niño en su desarrollo también tiene la fase del no, no tiene la fase del sí. Un niño pequeño, todo es no y posesivo. Bueno, y tú le estás enseñando a compartir. Bueno, pues ahí es lo mismo. El niño dorado sería todo lo contrario. No estás enseñando a compartir, estás haciendo diferencias entre hermanos, cosa que es obvio que no es buena.
¿Y puede tener para esa persona que ha sido niño o niña dorado de pequeño, puede tener afecciones en la vida adulta? Porque si le han, a lo largo de su niñez, le han dicho que es de una manera tan perfecta, cuando llega adulto, ¿él cómo se siente ante la soledad del mundo real?
Pues efectivamente, tú ya lo has dicho perfectamente, son consecuencias, consecuencias graves y duraderas para este desarrollo emocional. No las tiene, no afronta bien el trabajo, llegará a un sitio, tendrá una crítica, y lo vuelvo a decir, constructiva, por ejemplo, oye, esto tal, ya está, como él es perfección, no se ha podido equivocar, mal. Va a haber fracaso, va a haber problema de ansiedad, va a sentir problemas de rechazo o... Ojo, lo va a sentir o lo van a rechazar, porque no podemos ir, digamos que, ¿qué iría de chulito por la vida? ¿Todo lo que hago yo es perfecto y tal? Pues no, ahí se va a encontrar con mil tortazos. No podemos, no estamos ayudando en nada, ni a nadie que le llevemos a esta sobreprotección. Simplemente, por lo que he dicho al principio, si es que la vida no es eso, no es todo de color de rosa, parece que podemos decir hasta refranes, no lo es. Te has de ganar muchas cosas. Por lo tanto, nada. Y vuelvo a repetir la parte en la que tú puedes entrar, precisamente por ser perfeccionista, en ansiedades. Porque no consigue tal, o soy tan bueno en esto que mi entorno no lo entiende o no lo hace, y al final el que me derrumbo soy yo. Por lo tanto, por un lado de los demás, o por tu propio lado, el tuyo, te acabas derrumbando. O te acaban atacando, digamos, tú parte emocional tan importante en tu propia salud.
Entiendo que son personas que de adultas son, y perdóname la expresión, carne de cañón, para acudir a terapia o algún tipo de ayuda, porque han vivido en la irrealidad durante muchos años, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y cuanto más, en realidad iba a decir, y cuanto más tarde acudan, peor, pero no es, en realidad debería decir, y cuanto menos hagamos de esto, peor. Por eso es tan importante la educación de un niño o de una niña. Es la base del desarrollo en la vida. Yo en esto soy un pesado dentro de la pediatría. Es la gran importancia de la pediatría. Los niños son los futuros adultos. Los niños son el termómetro social de, valga la redundancia, de la sociedad. Cuanto más problemas estemos dando en la educación, más problemas va a haber en la vida adulta. Y llamemos problema lo que queramos. Y he dicho problemas, que no digo trastornos, que también los hay. Por lo tanto, cuando ya estamos con esos trastornos, entrarían en lo que tú acabas de decir, que es así. Más terapia, más ayuda externa y a ver qué tal. Porque encima llega un momento que ellos no se saben ayudar. De ahí esa ansiedad que les hemos generado con esa sobreprotección, con ese perfeccionismo.
Pues Raimon Pelac, pediatra, como siempre, muchas gracias por haber atendido la llamada de COPE y seguiremos contando historias vinculadas a esta escuela de familia.
Yo encantado y gracias a ti, Fermín. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¿Puede ser el partido de la tranquilidad o no? ¿Puede ser el partido de quitar la presión y los nervios o no. Vive en Cope Más Pamplona, en la web cope.es/pamplona y las aplicaciones móviles El Osasuna Girona. Este domingo día 13, desde la 1:30 de la tarde, tiempo de juego navarro a ritmo de rock and roll. Osasuna Girona, en Cope Más Pamplona. Es viernes, es hora de hablar de cine, de series, como siempre, con Miquel Navarro. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín. Feliz viernes a todos. Feliz cine y felices también documentales, que tenemos alguno para comentar. Aunque también tenemos un estreno que te voy a decir.
Venga, vamos a seguir el guión y así ponemos a toda la audiencia en situación. Empezamos con Mercenario. ¿Qué es Mercenario y qué nos recomiendas?
Bueno, pues hoy os he traído un par de apuestas, yo creo que son muy interesantes dentro de Movistar. La vida muy interesante, estamos de estreno de Joan Estévez, mercenario, como bien dices, Joan Estévez Espinosa, nombre, digamos, de guerra, de este mercenario del Valle de Arán, mercenario español, que narra en primera persona pues su experiencia combatiendo en Ucrania, muy duro, no es tampoco muy, digamos, explícito, sino más bien pues la dureza que deja entrever el documental respecto a su propia vida, una vida desestructurada que busca a veces refugio fuera de sus problemas, pero creando otros también. Y en este caso yéndose a la trinchera. Y a pie de trinchera veremos a este joven que lo tenía todo, pero pues que se va casi 2 años allí, y en donde veremos a lo largo de este periplo pues cómo pierde a muchos de sus amigos, cómo narra en primera persona los combates durísimos y nos lleva pues a ese frente de guerra que, como él bien dice, pues es una mezcla de Primera Guerra Mundial con guerra tecnológica, algo pues bueno que estremece, ¿no?
Decías antes que no es muy explícito, pero efectivamente yo he visto el tráiler de este documental y, como bien dices, él aparece en una trinchera, él está armado y seguramente no aparezcan muertos ni heridos en la serie de una forma muy, muy gráfica, pero bueno, lo que cuenta es duro porque hemos normalizado y naturalizado guerras de la primera películas de la Primera Guerra Mundial en trincheras, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, pero trincheras del siglo XXI no las habíamos visto, porque como pensamos que las guerras van con un botón.
Eso es, y además a tiempo real, porque esto está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que esto todavía estremece más. Como bien dices, no es tan explícito, pero sí que aparecen vídeos que te estremecen, porque aparece la vida en el día a día en el frente, junto a compañeros, que luego más tarde ves que ya no están, que han caído, cómo confraternizan entre ellos, cómo él los instruye, y va poco a poco, pues van cayendo todos, ¿no? Es terrible. Y luego vemos una realidad que no conocemos, que son todas estas empresas privadas, ¿no? Que por un sueldo, así de claro, pues de ahí el nombre de mercenario, por un sueldo van al frente y van a matar y van a morir. Y esto es tremendo. Se ve también pues muchas personas que lo hacen por necesidad de otros países, de brigadas internacionales. Y en este caso, lo que es en Espinosa, en este Joan Estévez, lo hace precisamente por unas circunstancias que el espectador va a ir desentrañando, que son circunstancias meramente personales, pero también vocacionales, porque él pertenece a la Legión Extranjera, tiene, bueno, pues un amplio historial, y vemos también incluso estos señores de la guerra cómo ofertan otros trabajos de este calibre para ir a otros lugares, digamos, en el que están en guerra, lugares de Oriente Próximo, lugares de África Occidental, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vemos también cómo hay soldados que declinan ofertas, que aceptan otras. Yo creo que es una ventana hacia algo que en general la persona de a pie desconoce, ¿no? Que esto está ocurriendo ahora mismo.
Que desconoce y que puede llegar a sospechar, como estaba yo haciendo ahora mientras te escuchaba, que estos mercenarios pueden ir a una guerra o estos mercenarios pueden aceptar el encargo de matar a una persona al margen de una guerra. Por pues cualquier otra, por cualquier otra motivación, por una contratación directamente.
En este, en general, veremos los rostros de muchas de las personas que aparecen en el documental. Algunos otros no, algunos otros esconden su privacidad. Y precisamente por esa exposición tampoco no es muy habitual, porque el propio Joan Estévez, viendo dónde vive, viendo pues a lo que se ha dedicado, pues él también tiene un riesgo en su vida, que también lo dice, en su vida personal, y él se siente en todo momento incluso vigilado y en algunos momentos perseguido, porque hay que reconocer pues que tiene también sus enemigos, ¿no? Entonces, bueno, una vida realmente en una tensión constante que la transmite al espectador. Creo que es un documental de 92 minutos, muy recomendable, dirigido por Juan Arizmendi, y que, bueno, pues que pone los pelos de punta, ¿no? Sí. En todo el momento.
Desde luego el tráiler llama mucho la atención. A mí una de las frases que él dice es: a mí se me da bien esto y a esto me tengo que dedicar. Y el esto es ser tirador de élite. Y tener una puntería mejor que la media, lógicamente, y poder matar a una persona desde mucha distancia.
Sí, además en una fase del documental hay una instrucción que él además da cursos. Nos tenemos que poner ahora mismo en situación, Fermín, que tú y yo por 700 euros damos un curso, pagamos, nos instruyen y tenemos un contrato, nos podemos ir a Ucrania o a otros lugares para ir a la guerra y cobrar de esto, ¿no? Entonces algo terrible también. Y vemos también esas fases y vemos esas personas que se han instruido, que él ha instruido, que luego van a la guerra y algunos no vuelven, ¿no?
Bueno, pues esta es la historia que cuenta este documental, Mercenario, disponible ya en Movistar, en la plataforma de pago. Y tenemos también otra recomendación, también de esta plataforma, también de Movistar, que es El Solitario.
Sí, La Caza del Solitario, Carles Porta lo vuelve a hacer, lo recordamos todos por su fórmula de éxito de Crímenes, también en Movistar. Crímenes porque en TV3 en Barcelona fue muy conocido, y a partir de ahí, bueno, pues también hay Luz en la Oscuridad, unas series de true crime, de eso que está tan de moda, con una gran calidad de documentación, siempre digamos que ya ha hecho ya un sello Carles Porta, y ahora vuelve con esta investigación de 2 años, de muchísimo, siempre da un valor añadido, de muchísimos testimonios, bueno, pues hay también Guardia Civil, declaran testigos, tal, sobre este solitario que actuó entre 1993 y 2007, con multitud no solo de atracos, sino también, bueno, pues de muertes, ¿no?
Y además tuvo vinculación con Navarra, ¿no? Sí, pues cuéntame, porque es que ahora, según lo estábamos recordando, digo, los 90, El Solitario, pues mira, me está sonando.
Sí. Pues nos vamos a Castejón, efectivamente.
Castejón,
además,
es verdad.
Lo traigo aquí a colación porque es un caso que me llamó mucho la atención en su momento, y ahora también la calidad de Carles Porta en todos estos documentales siempre está implícita y es muy recomendable. Son 3 episodios de unos 40 minutos cada uno, en donde desgrana pues estas actividades de este tipo, ¿no? Y precisamente comienza en Navarra, comienza en Castejón, no comienza por el principio, sino comienza más bien hacia el final, hacia ese año 2004, prácticamente 3 años antes de que fuera cazado este cazador, este solitario. Y bueno, pues comienza en Castejón y además, bueno, pues se centra mucho en Navarra, en los primeros compases de este documental de 3 episodios, con declaraciones inéditas de guardias civiles que viven en Navarra, que estuvieron al pie del cañón y bueno, que hicieron una grandísima labor en la detención final, ¿no? de este tipo, que tanto daño hizo, ¿no? Y vemos pues cómo investigan, vemos las pistas que van siguiendo, y la verdad que es un documental muy bueno en todos los sentidos, y sobre todo, pues bueno, pues cómo seguimos esas pesquisas día a día tras este criminal. La verdad que es muy, muy recomendable, ¿eh? La Caza del Solitario.
No sé si decir que se han puesto de moda lo que has definido como true crimes, que son estos documentales sobre crímenes, normalmente crímenes históricos, crímenes que llamaron mucho la atención, pero bueno, es un tipo de documental que parece que está triunfando, que la audiencia responde ante estos true crimes, ¿no?, que se llaman.
Sí, hay algo que conecta, ¿verdad?, con el espectador, sobre todo porque es real, y decía Stanley Kubrick, nuestro admirado Stanley Kubrick, que el ser humano tiene un principio de maldad, y de alguna manera eso se queda latente en este tipo de documentales que cada vez, hay que decir, se superan y son de mayor calidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos uno de esos que son de mucha calidad porque hay mucha información muy detallada y muy contrastada, por eso es muy recomendable estos 3 episodios de El Solitario.
Y porque muchas veces huyen del amarillismo para estar muy bien documentados, para contar la verdad y tener muchos testimonios. Y no es el amarillismo, es pues bueno, esa práctica del periodismo que va un poco pues y que se queda en la superficie y que cuenta el cotilleo, digamos, o el chismorreo de un crimen, pero que no escarba mucho más allá. En estos true crimes a veces tenemos hasta perfiles psicológicos de los criminales.
Sí, sí, sí. Y luego, sobre todo, poner en valor la gran investigación y que hace la Guardia Civil en este caso y la Policía Nacional. Pero bueno, hay que poner en valor pues que hacen una labor tremenda, ¿no? Las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. Y en este caso, pues se aprecia, ¿no? En este documental de esa gran labor que hicieron.
Pues la verdad que estaremos muy pendientes de estos dos documentales, Mercenario y El Solitario. No sé si tienes, Miquel, alguna recomendación que hacernos de cara al fin de semana, algún
pues
estreno, algo que...
Vamos rápido con un estreno que es La Cita, Drop, en título original, que es muy interesante, es esta fórmula, bueno, de ficción, pero que está muy bien. Todos conocemos lo que son first dates, ¿verdad? Esas citas así, sí, de repente como a ciegas, que están muy, muy de moda, esas primeras citas. Lo hace en este caso una protagonista que es viuda, que queda con un chico en un, digamos, un restaurante de lujo, que tiene además pues unas vistas muy bonitas. Es Megan Fay, es la nominada además por los Emmy, conocida por sus papeles en otra serie que está muy de moda, que otro día hablaremos, que es The Wild Lotus, que ya comentaremos otro día. Y bueno, y aquí tiene una cita a ciegas con Henry, que es un chico que, bueno, que en principio tienen feeling, pero de repente, atención, le llega unos mensajes extraños a su teléfono móvil, en donde en esos mensajes aparece un tipo encapuchado que dice estar en casa de su hijo y de su hermana, que en ese momento está haciendo de canguro. Y si no asesina a esa cita, ese hombre que tiene delante, pues matará a esos rehenes que tiene, que son su propio hijo y su hermana. Algo terrible, pero nadie debe saber nada. Ella, evidentemente, en un primer momento no hace caso de esto, pero, bueno, no hace caso, quiero decir que está alerta, pero no sabe muy bien de qué va el tema. Pero además se insiste en esos mensajes que empezará a morir la gente que está en el propio salón. Oh. Y de hecho, eso comienza a suceder.
Bueno, es una especie de Cluedo, ¿no? El Cluedo de, sí, del juego de mesa.
Sí, sí, sí. El director Christopher Landon, pues tiene experiencia en este tipo de thrillers, como por ejemplo Feliz Día de tu Muerte y, bueno, pues películas así, que son como muy dinámicas y, como bien dices, pues un Cluedo en el que el espectador incluso pues atreve a participar en eso de a ver qué pasa ahora, quién está detrás, te mantiene como muy, muy atento, ¿no? Entonces, un estreno, pues original al menos, esta cita, La Cita.
Vale, pues nos quedamos con esa recomendación que nos hace Miquel Navarro, que nos recomienda ir al cine, que nos recomienda ver buenas series y documentales en las plataformas. Miquel, yo a ti te voy a hacer una recomendación. ¿Sabes quién viene este sábado al Navarra Arena?
A ver, cuéntame.
Lenny Kravitz, nada más y nada menos.
Hombre,
Miquel,
gusta mucho, ¿eh?
Pues, ¿sí? Pues si te gusta lo podrás disfrutar. Miquel, muchas gracias, como siempre, por habernos atendido aquí en COPE un viernes más.
Un abrazo, Fermín. Feliz fin de...
Y este es Lenny Kravitz, mañana en el Navarra Arena. Lenny Kravitz, que viene a Pamplona dentro de su gira por Europa, Blue Electric Light. En España solo tiene 3 fechas de conciertos, Madrid, La Coruña y Pamplona. Así que es de prever que este sábado en el Navarra Arena haya mucha gente. Por eso se ha previsto un servicio también especial de Villavesas que parten con dirección al centro de Pamplona hasta que se absorba la demanda existente. Y recordaros que Estrella Morente va a ser la artista invitada del concierto, que será su telonera, que va a actuar con él. Lenny Kravitz, un grande en el Navarra Arena. Nos despedimos porque ya van a dar las 2 y les vamos a dejar con Mediodía en COPE. Con 17 grados en Pamplona, 16 en Sacana o 15 en Tudela, Tafalla y Estella.